es que, como acaba de decir Higinio en la ventana abierta, estamos cumpliendo las normativas que tenemos que cumplir, por eso es que parece que estamos pocos, pero hermanos, es importante hacerlo. Si no puedes estar hoy, recuerda que en nuestra página web siempre colgamos las prédicas, o sea, si no puedes escucharlo en vivo, lo puedes escuchar en diferido todas las veces que quieras. La página es icerrochapea.es y ahí se están colgando las prédicas, creo que ya bastante tiempo. Por algún otro tema, hermanos, tenemos que cumplir, lo están haciendo todas las organizaciones, sobre todo en Navarra. Navarra es uno de los focos de contagio más grandes que tenemos ahora mismo. Y esto no es broma. Informaos bien, buscad fuentes de información adecuadas. Las redes sociales no te dicen todo. Es más, desde aquí, no soy de decir cosas, pero acabo de ver un documental que me ha dejado muy, muy, digamos, con la mente abierta sobre el dilema de las redes sociales. Y solo voy a decir una cosa. Tengamos cuidado de la información que sacamos de ahí. Porque a veces eso hace que pensemos cosas que quizás no son ciertas. No dejes que te lleven por los caminos que te deben llevar. Las redes sociales son buenos elementos, pero no en todo. Lo dejo ahí, ¿vale? Ya al leer el libro y el documental, pues me ha dado curiosidad de poder crear más o menos un estudio sobre este tema y qué dice la Biblia sobre esto. Pero hoy vamos a ser un poco cortos y concisos. Así que os invito a leer una de las parábolas más cortas que hay en la Biblia. La última vez que hablé del tesoro escondido, ¿cuántos versículos tenía esa parábola? Uno. Pues hoy, como quiero que leas mucho, vamos a leer una parábola con dos versículos. ¿Qué les parece? Dos. Esto está en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dos versículos. Un ejercicio para que te lo memorices toda la semana. Dos versículos. ¿No tenéis Biblia? Si no tenéis Biblia, podemos compartirles una. ¿Sí? No os preocupéis, es que las veo delante y digo, pues no tenéis Biblia. Ah, sí tenéis, vale. Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Y la palabra del Señor dice así. Otra paráfora le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual en la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El cual es verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, Jesucristo empieza con dos palabras o una frase que va a marcar cuál es la intención de Jesús en la tierra. Y lo vas a encontrar en capítulos más adelante de Mateo, y es en Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo empieza su ministerio con esta frase y muchos no lo entendían. Pero Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una pregunta, ¿qué es lo que predicaba Juan? ¿Os acordáis qué decía Juan? En el desierto. Arrepentíos, pero ¿qué más? Que vendrá el reino de los cielos. Juan hablaba en un posible futuro de que iba a venir. Pero Jesucristo dice, no, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que tenemos que saber del ministerio de Jesús es que siempre ha estado dividida sus enseñanzas en varias partes. Al inicio sus enseñanzas eran directas, otras veces lo hacía con milagros y explicaba por qué los milagros, otra vez refutaba a los detractores de la ley. Pero luego, si te fijas bien, hay una parte, casi a la mitad de su ministerio, que Jesús empieza a enseñar con parábolas. Y es curioso porque la primera parábola que enseña, ¿cuál es? A ver, decidme ustedes. ¿Os acordáis? La primera parábola que enseña Jesús es la parábola del sembrador. Si miras la estructura de Mateo 13, más o menos para ver los títulos nada más, se llama el bloque de las siete parábolas del reino. Jesús empieza diciendo, explicando la parábola del sembrador. Para todos era una sorpresa, pero ¿qué enseñanza es esta? Decían todos. ¿Qué enseñanza es esta? En el siguiente título puedes ver que Jesús explica a sus discípulos por qué va a empezar a explicar con parábolas. Eso lo dejo para casa, ¿eh? No lo vamos a estudiar ahora. Y luego explica el significado de la parábola del sembrador, como diciendo, voy a enseñar algo cotidiano para la gente, porque es necesario que la gente entienda cómo es el reino de los cielos relacionado con la vida cotidiana de cada uno de ellos. Y como ya he hablado de la parábola del sembrador, voy a explicarles de qué iba la parábola del sembrador. Luego de explicar la parábola del sembrador, Jesús habla sobre la parábola del trigo y la cizaña, que ya lo sabemos. Luego viene la que vamos a analizar, la parábola de mostaza. La levadura. Luego explica un poco de qué va la parábola de la cizaña, porque no lo entendieron todos. Luego viene el tesoro escondido, que ya lo sabemos. La perla de gran precio, la red. Y ahí acaba las siete parábolas del reino. Y Jesús empieza a explicar con acciones cotidianas cómo funciona el reino de los cielos. Esta es la estructura de Mateo 13, vuelvo a decir, para los que ya van a estudiar Mateo, esto lo llamamos la estructura de la parábola de las siete parábolas del reino de Dios, o reino de Dios de los cielos. Pero hay una cosa que tienes que conocer, y es una gran verdad. Si tú lees toda la Biblia desde inicio al fin, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo que siempre ha sido oprimido. Decidme, ha sido conquistado por el imperio egipcio. ¿Os acordáis? El imperio egipcio. Luego vinieron los caldeos. Luego vino el imperio persa. Luego vino el imperio griego. Y luego estaba el imperio romano. ¿Por qué cuento esto? Porque siempre los judíos o el pueblo judío ha estado subyugado por otro imperio y siempre ha sido conquistado. ¿Y esto qué significaba? Significaba que primeramente ellos no tenían un gobierno de autodeterminación. No podían decidir nada porque siempre había un imperio detrás de ellos que los tenía controlados. Segundo punto, cada vez que un imperio conquistaba traía ¿qué? Su idolatría, el paganismo, su moral, su decadencia y su manera de vivir. Que para un judío que siempre entendía que había un solo Dios, esto era muy complicado. Y lo más terrible en todo este tiempo de que Israel fue subyugada por otros imperios, es que ellos desde pequeños eran formados para adorar y alabar a un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Pero cuando vienen otros con sus dioses paganos y te hacen que dobles rodillas, es complicado tener que adorar al Dios de los ejércitos y adorar a otros dioses, porque los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, tenemos un problema social y político para este pueblo. Y es por eso que cuando tú le preguntabas a un judío qué entiende por el reino de Dios, ellos inmediatamente te respondían diciendo que en algún momento Dios enviará a su Hijo, un Mesías, que nos liberará de este imperio, nos liberará de estos pueblos y tendremos un autogobierno y una autodeterminación. ¿Entienden por dónde voy? Y eso es lo que creían ellos. Ellos esperaban que iba a venir un gran Mesías, iba a ser un gran cambio político y social en la sociedad judía, y de esa manera la promesa de Dios con el Mesías iba a cumplir. Dejadme decirle que lo siguen esperando, pero en ese momento de Cristo, cada vez que un judío hablaba sobre el Mesías, estaban hablando de que venga alguien ya, que los libere del imperio romano, que los libere de años y años de opresión de otros imperios, y que les devuelva la gloriosa vida del reino que tuvieron con David, la autodeterminación que ellos puedan gobernarse a sí mismos y que sean expulsados y derrotados cualquier imperio que domine a el imperio judío. Sin ir muy lejos, si tú analizas a Juan capítulo 1, voy a ir un poco para atrás, cómo fueron encontrados algunos de sus discípulos, voy a ser concreto en dos. Juan 1:41, la palabra dice, sí, hablando de Andrés, voy a leer desde el 40 para que entremos en contexto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es ser Cristo. Pregunto, Simón, Andrés, ¿está hablando del Mesías que ya conocemos nosotros? ¿O está hablando de ese otro Mesías que todos los judíos esperaban? ¿Qué me decís? Está hablando de ese otro. Creo que hemos encontrado al líder que va a empezar la revolución que tanto necesitamos en esta sociedad. Más abajo, Juan capítulo 1, versículos 45. Voy a leer desde el 44 para entrar en contexto. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si tú ves las profecías, decía que el Mesías iba a salir de Nazaret. Y Felipe le estaba diciendo a Natanael que habían encontrado al Mesías. Estos dos casos los traigo en contexto. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan algo. Cuando los discípulos deciden seguir a Jesucristo, no están siguiendo al Jesucristo que conocemos nosotros. Ellos estaban siguiendo el concepto de Mesías que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban pensando humanamente. Porque ellos creían que iba a venir el gran cambio, y el gran cambio iba a ser liderado por un hombre que iba a llevar a la revolución social y política de Israel, expulsando a los romanos. Y cuando miraron a Jesús dijeron, este hombre parece que tiene las ideas y la gente lo está siguiendo. Él se va a poner, él va a hacer los ejércitos, él va a traer el cambio que tanto necesitamos. Les quiero decir una cosa, hermanos. Es triste. Cuando los hombres piensan como hombres y dices que va a haber un gran cambio, ese cambio siempre trae violencia, opresión y guerra. En todos los lados. El gran cambio que tanto esperaban, que era echar a los romanos y que volviesen a la gloria del reino local, en su pensamiento de hombres, estaban pensando que quizás era necesaria la violencia, la guerra y la opresión para poder conseguir los objetivos. Y a lo largo de la historia nos ha enseñado que los grandes cambios que supuestamente la humanidad necesitaba siempre han venido acompañados con violencia, con guerras y con opresión. Opresión porque el fuerte somete al débil, al perdedor. Violencia porque a veces es verbal o física. Y la guerra porque es el descontrol total, la aniquilación de tus enemigos, la manera de someter al más débil. Esa es la metodología de los hombres, la metodología de las guerras, la metodología de la muerte. Te quiero plantear esto porque quiero que entiendas un poco que algo que me ha enseñado la Biblia a todos mis años es que los planes de Dios no son los planes de los hombres. La metodología de los hombres no es la misma que la de Dios. Porque si entendemos bien que los hombres van a buscar la violencia, la guerra, porque eso es lo que saben hacer, viene Dios y te va a decir, pues hay otra más y en la Biblia está. Es la metodología de la vida. ¿Cómo es esto? Pues ahora lo vamos a explicar. Pero Dios desecha los planes de los hombres cuando están alineados a violencia, a opresión, a guerra, a destruir a tu hermano. ¿Vosotros sabéis cuál es el primer principio bíblico? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué más? Y a tu prójimo. Dentro de los planes de Dios no está el daño a tu prójimo. No está. Traigo esto porque hace poco acabo de leer, vosotros, mira, yo sé que vosotros leéis las noticias, ya lo sé. Vosotros leéis las noticias, veis las noticias. Algunos lo ven, lo ven. Y creo que todo el mundo estamos viendo el coronavirus, la pandemia, Europa, América, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo que está pasando en el mundo que todos estamos pasando desapercibidos. Y actualmente hay una guerra que es contra Armenia y Azerbaiyán. Y me puse a investigar un poco de qué va esa guerra. Y cuando tú empiezas a descubrir por qué se están peleando ellos, descubres que es por, primero, por un pedazo de territorio, por una mala gestión política, y segundo, porque hay un pequeño estado que se ha dado la autodeterminación y ha hecho lo que le ha dado la gana. Cuando tú rompes, cuando estos hombres, porque tú dices, ¿cómo el hombre puede llevar o liderar una rebelión de esta manera, llevando a sus hermanos a la muerte por simplemente ideas políticas? Te piensas a preguntar, no creo que Dios acepte estas cosas. Dios nunca va a aceptar que hombres lleven a otros, a su prójimo, a la muerte. Y ahí quiero decir que la iglesia se ha equivocado también en los tiempos. No podemos esconder que la iglesia empezó las cruzadas y que la iglesia empezó la Santa Inquisición. Y muchas veces, las iglesias no somos tolerantes con nuestros prójimos. Y aquí viene Jesús, y aquí me encanta porque Jesús viene a poner la piedra y decir, vamos a parar un poco. Lo primero que tenemos que saber, es que todos los judíos que creían que el Mesías iba a ser alguien que iba a revolucionar y iba a cambiar de manera política y social, es que no han leído toda la palabra, y eso es importante. Si tú quieres concluir algo de parte de Dios, tienes que leer la palabra de Dios. No los argumentos de los hombres, la palabra de Dios. Y si estos judíos hubiesen leído la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, porque para ellos era la Biblia el Antiguo Testamento, hubiesen descubierto que había un profeta que se llama Zacarías, que dijo cómo iba a ser la conquista del reino de Dios. Y lo dijo así, en Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con tu santo espíritu, Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Si ellos hubiesen entendido eso, hubiesen dicho, la conquista del reino de los cielos no va a ser ni con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero no, no fue lo que entendieron. Se olvidaron. Cuando el otro día expliqué cómo eran los fariseos, ese era el gran problema. ¿Entendían de la palabra de Dios? Sí. Pero en algún momento dejaron de estudiarla. Solamente se llevaban porque esa era la regla natural. Es como te doy un manual de conducta, tú te lees el manual de conducta, aunque ese manual de conducta esté basado en la Biblia, pues tú dices, pues si cumplo eso, ya está. Pero cuando tú dejas y pones a un costado la palabra de Dios para hablar de Dios, tenemos un problema. Y entonces Jesús les dice, tiene que explicarles a todos ellos que el cambio, el gran cambio que tanto anhelaban los judíos, no es un cambio que va a ser ni por ejército, ni político, ni social, ni por armas. Es un cambio espiritual. Y tiene que explicarles cómo funciona ese cambio. Por eso es que empieza con la parábola del sembrador. Y dice, hay un hombre que tiene que tirar semillas. Y algunas semillas irán a buena tierra, otras no. Otras irán a tierra poco fértil, otras sobre la roca. otra se la comerán las aves, otra caerá en buena tierra y crecerá esa tierra y esa tierra dará fruto. Así es, dice, el reino de los cielos. Y luego más adelante advierte, pero también junto con ese fruto, el enemigo sembrará cizaña. Y la iglesia tiene que convivir con el crecimiento del trigo y la cizaña. Porque desde pequeños parece que son iguales, pero ¿qué dice? Cuando los ves grandes y que no lo son. Y ahí tiene que hablar Jesús sobre el grano de mostaza. Y aquí entramos. ¿Vieron la introducción? ¿Cuánto tiempo he hecho? Vale, vamos con el grano de mostaza. Lo primero que tienes que saber del grano de mostaza es que había un refrán judío muy conocido. Cuando un judío quería menospreciar o hacer algo, lo comparaba con un grano de mostaza, porque era lo más pequeño e insignificante que ellos conocían. Dentro de la cultura judía, si ellos querían, digamos, minimizar, simplificar o despreciar a algo, lo decían, se compara con un grano de mostaza. Y Jesús coge ese refrán muy conocido de la cultura judía y lo trae para enseñarnos una gran verdad. ¿Os acordáis que ya enseñó algo con el grano de mostaza? ¿Os acordáis o no? ¿Qué dijo? Si tuvieras fe, con lo insignificante que es un grano de mostaza, esa fe te permitiría mover montañas, que sería lo más grandioso que un hombre podría hacer. Fíjense, ¿eh? Y aquí Jesús no lo descarta y otra vez va a enseñar algo. Y les va a decir, mirad el grano de mostaza. Y creo que todos los judíos conocían un grano de mostaza. Si no lo conoces, te invito a que llegando a casa vayas a YouTube o a internet o a imágenes y pon grano de mostaza. Y vas a ver que es una cosa pequeñísima, que no cabe ni siquiera en la yema de un dedo. Es más pequeño que la yema de un dedo. Es una cosa minúscula. Jesús dice, voy a leer la palabra que dice. Otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pequeñito, que un hombre tomó y sembró en el campo. Quiero entrar, un hombre tomó y sembró en el campo. No dice en qué tierra ni qué tipo de tierra, simplemente sembró en el campo. El cual, verdad, dice Jesús, es verdad, de todas las semillas, es la más pequeña de todas las semillas. Estamos hablando de una insignificancia. A los ojos de los hombres, ese grano de mostaza no tiene poder. Pareciera que no. Pero si cae en buena tierra, dice, crecerá un árbol frondoso. Y así como te invito a que veas el grano de mostaza en internet, mira los árboles que da la mostaza y te vas a sorprender. Porque el Señor está diciendo, para un cambio profundo en la vida de los hombres, necesitamos que una semilla de Dios entre a tu corazón. Y cuando esté en buena tierra, crecerá a tal nivel que serás un árbol frondoso, que dará cobijo a otros animales y sombra para los que necesitan. Así es el reino de Dios. No la revolución que vosotros estáis pensando hacer. No la violencia que creéis que va a suceder. No. El reino de Dios es un cambio profundo en tu vida que lo único que necesita es lo mínimo que en ese momento se necesita para que exista vida y vida frondosa dentro de ti. Y muchos no lo entendieron, hermano. Es lo más triste. Muchos no lo entendieron. Y otros sí. Porque la semilla tiene que caer en tierra fértil. Y es importante que muchas veces veamos cómo está nuestro árbol. O dónde ha caído la semilla. No quiero evaluar si somos rocas, tierra no fértil, no. Queremos saber dónde ha caído la semilla. el Señor dice, ese es el reino de los cielos. Y cada vez que explica estas parábolas, Él dice, no es el reino de como piensan los hombres. Es totalmente distinto. La primera parte de esta enseñanza de la mañana es primero que evaluemos nuestra vida, incluida la mía, porque soy el primero que está trayendo esta exposición. ¿Cómo está nuestro árbol? ¿Está dando el fruto dentro de los planes de Dios? ¿Eres trigo? ¿O tenemos que pedir un poco más de agua, un poco más de sol, algo que haga crecer ese fruto? No lo sé, tú lo sabes. Yo no lo sé. Pero cada uno sabe cómo está ese árbol. Hago una pausa, porque algunos dirán, pues sí, está bien. Entonces aquí viene la otra parte. Si lo único que necesita esta sociedad es una semillita de mostaza, ¿cómo está nuestra semilla repartiendo a los demás? Si es una responsabilidad del cristiano. Hay una cosa que es muy interesante en la palabra de Dios. Dios no te está diciendo que riegues la planta. Ese es problema de Dios. Tampoco Dios te está diciendo que coseches. Ese es problema de Dios. Dios pondrá a alguien que coseche. Dios te está pidiendo que siembres. Y que siembres semillitas pequeñitas en los corazones de los hombres. ¿Cómo vamos con ello? Este es el tiempo que estamos viviendo, donde hay tanto desánimo, tanto estrés con el confinamiento, con las mascarillas, la gente está enfadada, está hirviendo allá afuera. ¿Cuál es tu palabra de aliento? ¿Cuál es tu semilla en los corazones de estos? Lo único que le pide al Hijo de Dios es que tires la semilla. Dios hará si esa semilla llega a terreno fértil, a terreno no fértil, a roca. Pues eso no es el problema de ti, es el problema de Dios. Lo único que te pide Dios es que tú tires las semillas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues ya lo sabes, compartiendo, dando palabras de ánimo, invitando, animando, usando la palabra del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo llegue a la vida de cada uno, os convertiréis en árboles frondosos, hermanos. Os convertiréis en árboles frondosos. Pero trabajad, cuidad. El mensaje de Cristo es poderoso. El mensaje de Cristo dice que si nos arrepentimos profundamente y creemos en que Él es nuestro Señor y Salvador, ese cambio que tanto espera la sociedad, lo tendremos. Lo tendremos. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar a Jesucristo. Y si ya lo has hecho, riega tu planta, riega tu árbol. ¿Y cómo regamos eso? Con la palabra de Dios, con tus devocionales, con tu oración, con tu comunión con Él y con tus hermanos. Vuelvo a decirte, el concepto de Mesías que tenía el pueblo era muy distinto al que tiene Dios. Y cada vez que Dios nos presenta su palabra, nos dice, no es como vosotros creéis que es. La palabra de Dios es clara y concisa. La palabra de Dios te dice, como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, la más insignificante, la que no hace nada, es capaz de convertir a una persona, a un ser en vida, en árboles, en alguien que pueda dar cobijo a plantas, animales y a hombres sedientos. Porque puede ser de bendición. Puede ser de bendición en tiempos tan difíciles. Pero tienes que dejar que Dios te haga crecer en todos sus planes. Sé que es muy corto, hermanos, pero pues así termina este estudio. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No es ni con ejércitos ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Recordad esto. Esa es la metodología de la vida que Dios nos ha dado. Pongámonos de pie y orad conmigo para poder terminar. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y porque necesitamos reflexionar cada día cómo estamos delante tuyo.